Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Liga y el VAR. Solo se habla del VAR después de la polémica ayer en el partido en el Ciudad de Valencia entre el Real Madrid, victoria del Real Madrid 2-1 con un penalti muy polémico frente al Levante. Ganó el Atlético de Madrid y además esta semana hay un doble Real Madrid-Barcelona. En el Ciudad de Valencia, minuto 77, el partido estaba empate a uno y de repente...
¡Parán remata! ¡Queda muerto el balón! ¡Piden penalti! ¡Lo ha pitado! ¡Hombre, claro!
Se ha tirado.
Le ha pegado una patada de Ducuré que casi lo ha pegado.
¡Ah, no! ¡Le pega al aire! ¡Le pega al aire!
¡Le pega al aire,
Ducuré!
¡Le pega al aire! ¡Le pega al aire!
Primera repetición, parece patadón. Segunda y tercera, parece patada al aire. Tercera parece que le roza.
¡Pita penalti! ¡Pita penalti!
Y esto pensaban de esta jugada tan polémica la gente del Levante. Paco López, su entrenador, Morales y Roger.
Me fío más que la imagen, que creo que está clara, la acabo de ver así rápido. Me fío incluso más de mi jugador, de Chey Ducouré, y dice que evidentemente no lo ha tocado y que no es penalti.
Yo de donde lo veo me parece dudoso, luego también me ha dicho gente que tal así lo es. Creo que primero, igual que lo miran en el VAR, creo que podría haber ido también a revisar, pero bueno.
He visto la jugada ahora abajo en el vestuario y en ningún momento hemos visto contacto y bueno, si ellos creen o consideran que eso es suficiente para pitar un penalti, creo que el de la primera parte que me han hecho a mí, creo que es mucho más claro que eso.
COPE Valencia, José Manuel Segarra, le puso voz a la indignación del Levante, el presidente en el tiempo de juego.
Sí, el presidente del Levante, Kiko Catalán, que por cierto, esta mañana ha hablado, ya se ha producido esa conversación de la que advertía anoche Kiko Catalán con el presidente de los árbitros, con Carlos Velasco Carballo. Una conversación, Corrochano, que según nos cuentan ha sido afable, pero en la que el presidente del Levante no ha escuchado el audio entre el árbitro de campo y el árbitro del VAR que reclamaba anoche Kiko Catalán en tiempo de juego.
Es la sensación de que la excusa del roce es suficiente para no romper un protocolo.
¿Estamos ante la jugada más escandalosa de la temporada?
Posiblemente de las que nos ha tocado a nosotros y a lo mejor de las que se están dando en la liga, pues posiblemente sea la más escandalosa. ¿Ese claro. contacto es suficiente para derribar un jugador? Pues yo creo que es evidentemente que no, ¿no? Es evidente que hay un gran piscinazo de Casemiro cuando nota el roce. Si hay roce, que entiendo que sí, por las imágenes que ya me las he visto muchísimas veces.
Esta es la mirada del Levante, preguntamos Melchor Ruiz, ¿cuál es la mirada del Real Madrid en esta jugada tan polémica?
Bueno, el conjunto blanco entienden que el primer penalti fue muy claro y no hay mucho que decir, y sobre este, sobre el segundo, creen a Casemiro, que preguntado sobre la jugada les comentó que había habido contacto y que era penalti. Además, el VAR, del que Emilio Butragueño, por cierto, dijo que es conceptualmente bueno, también dio validez al penalti. Por lo tanto, entienden que fue penalti, como explican Solari, Carvajal, que incluso escuchó la patada, y Reguilón.
Yo le creo a Casemiro, que me dice que lo rozan o le pegan en el tobillo. Y también me dicen que en las imágenes se ve claramente como con los tacos impactan la bota, luego pasa de largo. Pero para eso está el VAR.
La segunda estoy a 25 metros y digo la patada. Si el VAR considera que es penalti, hay contacto y el árbitro lo determina así, es penalti, está claro. Otras veces nos han perjudicado y no ha pasado nada, nos hemos ido a casa como ha sido.
Mira, a mí en el campo me han parecido todas penalti. Tenemos un VAR, que son todos profesionales que trabajan para ello, y si lo han acordado pitarlo, será por algo.
Las jugadas polémicas del Real Madrid del Barcelona cogen rápidamente el puente aéreo. Por ejemplo, Josep Vives, el portavoz del FC Barcelona, hablando del VAR.
Creo que nosotros no podemos estar sospechando siempre. Al contrario, hay circunstancias que se producen y a veces se equivocan en un sentido y en otro, y aciertan en un sentido y en otro. De modo que a nosotros esto, la verdad, nos tiene que preocupar muy poco. Porque al final, lo que nos tiene que preocupar es mejorar. El resto, bueno, pues puede formar parte algún día de alguna explicación, de un argumento, de una excusa. Pero nosotros no podemos estarnos excusando, no lo vamos a hacer.
Y esta mañana el presidente de la Liga en Madrid, Javier Tebas.
En general, todos los humanos y todos en la vida cometemos errores. Y yo creo que los valores que tiene esta campaña nos va a ayudar a todos a corregir y a tener esa sensación, ¿no? De que tenemos que mejorar, ¿no? Que cada uno se lo aplique como quiere, pero todos los valores que hay aquí nos van a dar esa posibilidad y nos recordarán a mí también, porque como humano puedo cometer errores o decir alguna... En consecuencia, en algún momento, pues estos valores ayudan a reforzarnos, nada más.
Ese penalti tan polémico dio paso a otra acción polémica, la de Gareth Bale en la celebración.
¡Vuelve la que va Gareth! ¡Bajó palos! ¡Aitor Fernández chuta! ¡Bale! ¡Gol! ¡Cómo lo celebra Bale! ¡Mira, no quiere ni que la agarre!
Sí, 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 sí.
¡No quiere ni que la agarre!
¡Se ha quitado a sus compañeros encima!
¡Se ha quitado a sus compañeros de encima!
¡Qué feo lo que le ha hecho Bale a Lucas! Horrible. Que no sabe ni quién es el al que se ha quitado encima, pero...
Bueno, ¡qué feo! ¡Gareth Bale marcó el 1-2! ¡No quiere ni
Miguel Ángel Díaz, las cosas de Gareth Bale.
Minuto 68 de partido, calientan en la banda Valverde, Bale y Asensio. Solari decide su primer cambio, meter al uruguayo por Kroos. Bale no da crédito y decide por iniciativa propia poner fin a su calentamiento, visiblemente enfadado. Se sienta en el banquillo ante la sorpresa de sus compañeros. Cinco minutos después, Solari le llama para sustituir a Benzema, escucha su consigna sin mirarle y entra en el campo con apatía. El segundo penalti lo transforma él y sorprende con su celebración. Levanta el brazo derecho en un gesto de desprecio y se quita de en medio a Lucas Vázquez cuando el gallego intenta abrazarle en la celebración. Modric media para calmarle ante la lamentable escena. Solari escurrió el bulto en la sala de prensa y se ganó el sueldo como apagafogas con su declaración.
Estaba pletórico en el vestuario porque marcó, y aparte me encantó cómo entró Gareth al partido. Y con la rabia que jugó, los minutos que le tocó jugar, me pareció fantástico su partido.
¿Puedes confirmar entonces que no ha cometido ningún acto de indisciplina? ¿Te parece un gesto de compañero lo que ha hecho con Lucas Vázquez después de marcar?
No, ustedes tienen muchos más ojos que nosotros, estamos allí, y lo que vemos, lo que yo vi, es cómo ha trabajado Gareth y cómo jugó para ayudar al equipo. Después, que celebren los goles como quieran, que los hagan.
Y después de todo esto, el miércoles un Barça-Real Madrid en el Bernabéu de Copa. Y después de todo esto, el sábado un Real Madrid-Barcelona de Liga en el Bernabéu. Pero antes, Elena Condis, acabamos de escuchar a Josep Vives. Ha estado hablando, después de analizar el Observatorio Blaugrana, ¿qué titulares deja la presencia de Vives ante los periodistas?
Pues que en el Barça hay satisfacción porque la gestión de la directiva es puntuada con un 7,5, según datos de este Observatorio Blaugrana. Los encuestados son 1.000 socios y 1.000 seguidores del Barça en la última semana de enero. Este estudio refleja que la principal preocupación es la construcción del nuevo Camp Nou, mientras que los títulos aparecen en la cuarta posición. Más del 97% de los socios dan por hecho que el Barça ganará la Liga, un porcentaje que baja al 62% en el caso de la Champions. En su comparecencia, el portavoz del Barça ha reiterado que el club está radicalmente a favor del VAR, a pesar de que sigan cometiéndose errores, y que no sospechan ni de la tecnología ni de los árbitros. Sobre el juicio, Sandro Rosell dice que el trato recibido no es propio de un Estado de Derecho y que en el club lo viven con mucha inquietud, y que algún directivo acudirá a la Audiencia Nacional para apoyarle en los próximos días.
Noticias deportivas a esta altura de la semana, es el primer día del Real Madrid. La siguiente, Miguel Ángel.
Entrenamiento de recuperación esta mañana y Escuadra trabajado con el grupo, aunque tiene difícil entrar en la convocatoria. La única baja por lesión es Marcos Llorente. Recordemos que Nacho fue expulsado ayer y que no podrá jugar el Clásico de Liga el próximo sábado. En Copa van a volver al 11 Ramos y Keylor. En principio, Marcelo y Bale, salvo sorpresa mayúscula, serán suplentes y titulares Reguilón, Vinicius y Lucas Vázquez.
Después de la exhibición goleadora de Messi en el Sánchez Pizjuán, noticias del Barça para la semana. Manolo Oliveros.
Primer entrenamiento con la participación de Artur y de Silesen, el brasileño. Según fuentes de su entorno consultadas por Deportes Cope, no está descartado. Silesen, si llegase, debería de jugar si Valverde mantiene el criterio de que sea el portero de la Copa, y además han participado los jugadores del filial Iñaki Peña, Chumi Miranda y Ricky Puig.
Es noticia de la mañana. Árbitro para la Liga, Hernández Hernández. Abajo en el campo, arriba en el VAR, Mateu Laoz. Y como ha contado ahora mismo Elena Condis, hoy ha comenzado el juicio al expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, Nacho Pla.
Así ha sido. Al que fue presidente del Barça de 2010 al 2014 se le acusa de dirigir una organización criminal y de blanquear 20 millones de euros entre 2006 y 2011, es decir, también mientras era presidente. Este dinero procedió supuestamente de unas comisiones ilegales por los derechos de televisión de partidos de la selección brasileña y de un contrato de patrocinio con Nike. La fiscalía pide 11 años de cárcel y 59 millones de euros de multa.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Querida Carolina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
Dices que de pequeña eras muy mala jugando badminton.
Era muy mala, vamos, lo digo yo, lo dice mi padre y hasta mi entrenador.
Todo pasa en Herrera en COPE.
¿Qué tienen en común un ascensorista y un economista?
El sufijo. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro, la gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Así suena el primer gol de Morata como jugador del Atlético de Madrid.
Morata para Griezmann, Griezmann para Rodri, Rodri en la frontal, se abre por la izquierda y va a recibir Felipe dentro del área, peligro, ataca el Atlético, Felipe. ¡Gol!
El segundo lo hizo Saúl en la victoria del Atlético de Madrid contra el Villarreal. Gran día Antonio Ruiz para Morata.
Por fin pudo celebrar Morata un gol válido en el Atlético de Madrid después de que le anularan dos en el derbi frente al Madrid y frente a la Juventus. Muy feliz estaba Álvaro Morata, muy feliz sus compañeros que también por otra parte le vacilaron con el asunto del VAR. Y después del partido Álvaro Morata dejaba también un mensajito a sus ex equipos. Ahora sí tiene la confianza del grupo y del entrenador.
Hay veces que uno da muchas vueltas, creo que es lo que necesitaba un grupo así, que confiara en mí sobre todo y un club y un entrenador que confiaran en mí. Yo lo venía buscando desde hace mucho tiempo y por fin estoy aquí, por eso creo que no me ha costado mucho adaptarme, gracias a todas las ayudas que me han puesto mis compañeros y el club. Y ya está, es otro partido que hemos ganado, hay que olvidarlo y ir a por el próximo.
Y en Zorrilla ganó el Betis, Valladolid 0, Betis 2.
Ojo, Canales, la falta en corto, la pone Canales buscando el segundo palo, la pelota la toca Feda, la chilena.
De Mandy, gol, gol, gol.
De chilena. Mandy la aloja en la portería del
El
Madrid.
Primero lo hizo Mandy, el segundo lo hizo Joaquín Escalera. En vísperas de la vuelta de semis, gana el Betis.
Sí, triunfo en Valladolid basado en la solidez defensiva, en el balón parado y en el contragolpe, es decir, a contraestilo total, pero tres puntos que lo meten de lleno en la pelea por Europa. Por la noche, Joaquín en tiempo de juego ya pensaba en la final anticipada que tiene el Betis el jueves en Mestalla.
El equipo está súper unido ahora mismo, sabiendo que tenemos una semana por delante muy importante y sobre todo el jueves, ¿no? Que para nosotros ya es una final, porque nos jugamos pues toda una eliminatoria de poder estar en una final de Copa. Para nosotros, imagínate, para la afición, el volver a revivir lo del 2005 y poder jugar una final, para nosotros es importantísimo. Al final nos estamos jugando un título y esto es lo que hacen los equipos grandes, ¿no? Es disputar títulos, disputar finales y queremos estar en ella.
Es supuesto. Noticia en el Valladolid, la ampliación de contrato de Javi Moyano hasta el año 2020. Y en Leganés por la mañana, ayer domingo, Leganés 1, Valencia 1.
Viene el golpeo de Carlos Soler, la pega Soler al segundo palo. Gol, 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 gol.
Jeffrey Condovia.
Remata mal porque la da entre la cabeza y el hombro, pero da igual.
Con pilas, Juanfran, recién salido del terreno de juego. La va a dejar Juanfran para alzar por la parte derecha del área. Alzar con Roncaglia, el pase de la muerte. Braithwaite, Braithwaite. Gol.
Rafa Villarejo en vísperas de la vuelta de la Copa, otro empate del Valencia.
Ya van 15 en 25 partidos, récord en la historia de la Liga, y eso que se adelantó, como hemos escuchado, con gol de Condovia en los primeros 20 minutos, pero luego se echó atrás en la segunda parte y al final el Leganés le empató. Incluso pudo llevarse la victoria si no es por una brillante actuación del portero brasileño Neto. Marcelino no daba crédito a tanto empate.
Metes un gol, tiras dos palos. El rival hizo una ocasión de gol en el primer tiempo y hasta el gol otra. Pero al final influye la efectividad, la suerte y creo que nosotros, lo de este año, a mí no me pasó nunca. Ser superior y merecer ganar tantos partidos y empatar tantos. Se nos fueron dos puntos, no por los merecimientos desde mi punto de vista que hizo el rival, sino porque el fútbol pues a veces te da y a nosotros nos está quitando mucho.
Y cierra la jornada de hoy el partido en Girona, Carles Valdellou, Girona Real Sociedad.
Así es, el Girona cierra la jornada con intención de alejarse de los puestos de descenso, lo podría dejar a 7 puntos ya, pero para conseguirlo Eusebio Sacristán tendrá que superar a una Real Sociedad que la verdad está en un gran momento de forma. El técnico recupera a Borja García y Dumbiás, la primera vez esta temporada que presenta una convocatoria sin jugadores del filial. Enfrente, como decíamos, la Real, que mira a Europa sin conocer la derrota desde la llegada de Alguacil al banquillo, pero con bajas importantes. No están William José y Yarramendi, Teo Genusai ni Kevin Rodríguez.
Y hacemos como siempre resumen de lo que ha ocurrido en segunda división. Javier Pascual.
Osasuna líder tras su victoria frente al Zaragoza, un punto está el Albacete que empató ante el Oviedo, y el Granada que esta semana descansó. A dos puntos de los navarros está el Málaga que empató a cero frente al Depor, que es quinto. El Cádiz cierra el playoff tras su triunfo en Tarragona por abajo, victoria importante el Rayo Majadahonda en Gijón para abrir un hueco de 7 puntos frente al descenso que ocupan Extremadura, Córdoba y Nástic. Precisamente Corro, en la mañana de hoy se ha conocido que Rafa Navarro sustituirá a Curro Torres en el banquillo del Córdoba.
Y tenemos una noticia de Berti que les cuenta Gema Santos. Hola, Gema.
parte de Berti Corro. ¿En cuántos momentos de la vida nos gustaría tener un bar? ¿A que sí? Como a la hora de contratar el seguro, por ejemplo. ¿Berti o falso? Tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Y tenemos más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Eres de los que se conforman con el mejor precio? ¿O prefieres el mejor, mejor precio? Yo lo tengo claro. Rastreator.com.
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés. Para el Caribe. Con Leo Semana Pavosa.
Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Disfruta de hasta 300 euros de ahorro y reserva por solo 60 euros. Además, los niños viajan con grandes descuentos. Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Consulta condiciones.
En Viajes El Corte Inglés.
Llega el clásico, el sábado 2 de marzo Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y llega la promoción de Sportium. Sportium.es te regala 11 euros para apostar en este partido en el que tú quieras solo por registrarte.
Repetimos.
Sportium.es te regala 11 euros para apostar solo por registrarte. Oferta válida hasta el fin de semana del partido. Dale más, dale Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Y hoy cierra España la fase de clasificación para el Mundial. Ya estamos clasificados. El partido es en Tenerife, España-Turquía. Cuéntanos, Pilar Casado.
A las 6:30 hora insular en el Santiago Martín de la Laguna, como dices, España cierra ante Turquía las ventanas de clasificación con el billete para el Mundial en el bolsillo. Los de Escariolo se juegan la primera plaza de grupo. Hay que ganar para conservarla ante un rival físico más grande que nosotros y que hace 2 meses nos ganó por 4 en Ankara. Hasta dentro de algo más de 4 meses ya no habrá lista para el Mundial. Ayer Escariolo abrió una rendija a los 29 que nos han llevado a China, pero fue muy realista.
Sería injusto si lo hubiésemos prometido de ir a China en caso de clasificarnos, pero como no, así no ha sido, no va a ser injusto. Las premisas han sido muy claras con todo el mundo, lo que no quiere decir nada ni para bien ni para mal, pero quiero que quede claro porque alguien se ha equivocado, creo, en sumar valoraciones sentimental, poéticas a lo que estamos aquí para hacer.
Vamos al Parra Center porque ha sido una mala noche para los nuestros en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka perdieron en casa ante los Orlando Magic. Marc salió de inicio por primera vez desde su llegada a Toronto y acabó con 16 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. También rindió a buen nivel Ibaka, con 14 puntos partiendo desde el banquillo. Si la jornada no fue buena para Toronto, peor fue para San Antonio. Los Spurs de Pau Gasol cayeron en Nueva York ante el peor equipo del Este y suman 6 derrotas en los últimos 7 partidos.
Y muy cerca de comience el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, Carlos Miquel con Carlos Sainz. Carlos.
He estado con él en el circuito del Jarama porque estaban presentando la programación de Fórmula 1 en Movistar para esta temporada y Carlos Sainz no quiere hablar de dónde está su coche, no quiere mojarse muchas cosas, dice que hay que esperar hasta Australia, pero sí dice que a él cuando se sube al monoplaza su McLaren no le importa en absoluto ser el único español y ser el nuevo Alonso de la Fórmula 1.
Cuando los pilotos nos subimos a un coche y nos ponemos el casco, estamos pensando en que todo el país espera que puntúe o todo el país espera que haga una calificación buena. No, yo lo hago y lo hago encantado por mi país y por los aficionados, pero con el único objetivo que tengo yo personalmente, que es algún día llegar a ser campeón del mundo. Pero nunca te planteas, no, nunca te subes al coche diciendo, joder, están todos esperando a que gane hoy, tengo que ganar.
Motos, últimos entrenamientos en Qatar. Enviado especial, Borja González, cuéntanos.
Acaba de comenzar el último día de entrenamientos de MotoGP en ese 2019. De momento poca acción en pista por el viento. Recordemos, el primer día el más rápido fue Viñales por delante de Rins. En el segundo, Rins por delante de Viñales. Y lo importante, Márquez, mucho mejor en el plano físico. Ayer terminó quinto. Lorenzo todavía con algunos problemas físicos y de adaptación a la moto. Ayer no pudo pasar del 14º puesto.
En ciclismo, Quique Iglesias, noticia del día. Ha terminado la etapa en la que estábamos pendientes en los países árabes.
En los Emiratos Árabes, con un final espectacular, un sprint que ha ganado el colombiano Fernando Gaviria, precisamente estrella rutilante del equipo de los Emiratos que dirige nuestro buen amigo Josean Fernández Machín. Primoz Roglic sigue de líder con Valverde a 18 segundos, mañana llegada en alto, misma meta que vio ganar el año pasado al murciano.
Balonmano, Luis Malvar, equipos españoles en Europa.
Champions League, el FC Barcelona, tras ganar al Montpellier 28-36, terminará como primero de su grupo y pasa directamente a los cuartos de final, evitando jugar los octavos de final. En la Copa IHF, fase de grupos, esta tarde a las 7:06 hora española, en Rumanía, Constanta, Liberván, Cuenca, dos puntos muy importantes para los conquenses.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¡Mmm, delicioso! ¡Menudo festín!
Hombre, en el Torreón de El Pardo la comida es de calidad, tradicional y de cuchara. Es el sitio ideal para celebraciones. ¡Mira qué salones!
En plena naturaleza y sin problemas para aparcar. Celebra tu boda en el Torreón del Pardo. Reserva ya en el Torreón del Pardo. 91-376-0777.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Bueno, ayer en el tertulión del tiempo de juego, por supuesto, el gesto de Bale cuando no quiso celebrar el gol de la victoria en el Ciudad de Valencia.
Se le está yendo un poco la cabeza.
Es un hombre desnortado.
Se le está yendo la cabeza, bueno, totalmente.
Desnortado, absolutamente.
Cada vez está más claro que yo creo que Bale está cumpliendo o terminando su ciclo vital en el Real Madrid. No olvidemos que una de las razones, no digo la razón, pero una de las razones por las que Zidane se va es Gareth Bale. Pero más allá de eso, me parece que él tiene un problema de aquí al final de temporada si quiere jugar.
Hombre, había sido un gesto muy feo, de mal compañero. Le ha tocado además precisamente a un soldado, a un tío que ha tenido que esperar muchas veces turno para poder ser titular en el Real Madrid, lo cual multiplica por dos el gesto.
Lo de hoy a mí me parece bastante más feo que todo lo demás.
Igual es un mal rollo de ahí dentro, que no lo sé.
En un campo de fútbol, para mí, mientras bota la pelota, no hay nada más sagrado que un compañero, y no se puede despreciar a un compañero, llames Bale, te llames Messi, te llames Cristiano, te llames como te llames. Y si te llamas Bale, seguramente menos, porque tienes mucho que esconder.
Paco, perdona, si fuera Solari, ¿tú te lo cargabas del equipo como con Isco? ¿No?
No.
Después de lo de hoy tampoco.
No.
Es que es útil, es que pegas un tiro en el pie.
Claro, ¿qué hace con este jugador?
Ha jugado 4 minutos y lleva 13 goles. Es que no hay mucho con gol.
Pero a lo mejor a lo mejor un Sergio Ramos, uno de estos, sí se lo tiene.
Hombre, claro.
En la cara, ¿eh?
Esto no lo endereza un jugador dentro del vestuario por mucho peso que tenga.
¿Qué va?
Esto es un problema de club ante un comportamiento de egoísmo
reiterado.
Pero tú tienes que querer el primero admitir que has metido la gamba hasta el corvejón. Os digo, en el primer momento, eso me ha desnortado, eso me ha perdido por lo que sea.
Yo estoy convencido. Que pasa desapercibido que no ha celebrado el gol.
Y la encuesta del día, Daniel Asenjo, tiene que ver con este asunto.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos si merece una sanción por parte del club el desplante de Bale a Lucas Vázquez. De momento, el 74% dice que sí, que el galés debería ser sancionado.
Bueno, vamos a preguntarle a Pedro Martín, Reto Perito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿En qué estás pensando esta semana?
Uy, ahora mismo estoy pensando en, bueno, no sé, en cosas raras, pero le dedicamos hace poco un reto al Madrid, y esta semana se lo vamos a dedicar al gran rival de los dos, que es el FC Barcelona. Y lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un jugador del Barça. Un jugador del Barça que, la pista de hoy, es que nació en Castilla la Vieja.
Un jugador del Barça que nació en Castilla la Vieja. Tiene que haber unos cuantos, claro.
Sí, pero que nació, claro. Cuando nació él...
Había Castilla la Vieja, claro. Sí, efectivamente.
Ahora ya no existe.
Efectivamente. ¿Cuándo cambió de nomenclatura la
comunidad? Pues cuando se crearon las comunidades, en el año 81, 82, 83 más o menos.
Vale.
O sea que nació antes que eso.
Perfecto. Vale, esa es la búsqueda. Mañana otra pista del reto Perito. Un abrazo, sí. Pedro, ¿eh?
Hasta luego, adiós.
Bueno, enseguida, por supuesto, mucho lío con el VAR. Mucho lío con Gareth Bale en la semana de 2 Real Madrid-Barcelona.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler.
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un resumen rápido de lo que ha ocurrido en el fin de semana, por si han estado despistados. Recuerden, ayer Levante 1, Real Madrid 2, como para no enterarse. Atlético de Madrid 2, Villarreal 0, con gol de Morata. Getafe 2, Rayo Vallecano 1. El Getafe es cuarto, está en Liga de Campeones, en Champions. ¡Qué cosas! Leganés 1, Valencia 1, a punto el Leganés de ganarle al Valencia en el último tramo del partido. El Barça es líder, 57, el Atlético tiene 50, el Real Madrid 48, el Getafe 39, Sevilla y Deportivo Alavés 37. Decimosegundo es el Leganés, 30, está ahora mismo a 7 del descenso. Casi está más cerca, bueno, está igual de Europa que del descenso. El Celta es el que se libra ahora mismo del descenso, tiene 25, y luego están Villarreal y Rayo con 23 y Huesca con 19. En segunda, Sporting 2, Rayo Majadahonda 3, vaya temporadón del Rayo Majadahonda, y Alcorcón 2, Las Palmas 0. Es noveno el Alcorcón con 41, está a 3 del Cádiz, que es el sexto en la liga, y decimosexto es el Rayo Majadahonda, que tiene 30 puntos, a 7 del descenso. Recuerden que esta semana, el miércoles, como para no enterarse, hay un Barça-Real Madrid en el Bernabéu de Copa, la vuelta de las semis, y luego el sábado es el Real Madrid-Barça de Liga. Y hay un Atlético de Madrid-Real Sociedad en San Sebastián, por si el Madrid es capaz de rascarle al Barcelona y acercarse un poco el Atlético de Madrid al título de Liga. Se ha conocido hoy que Hernández Hernández es el árbitro del partido de Liga, con Mateu Laoz en el VAR, que casi es más importante ya lo del VAR que lo de abajo. Y en Copa va a ser Sánchez Martínez en el campo y de Burgos Bengoechea arriba, en el VAR. Y tenemos, aparte de eso, Real Madrid-Barcelona, un Barça-Real Madrid de Euroliga el próximo viernes. Está aquí Melchor. Hola, Melchor.
¿Qué tal?
Está también Carlos Miquel, que viene de la Carlos Sainz.
Hola, ¿qué tal?
Carlos Sainz y tú seréis pareja, de hecho, ya, ¿no? Porque...
sí, sí, siempre que hay un acto de Carlos Sainz, ahí estoy.
O sea, ves habitualmente al año un montón de veces.
Le veo habitualmente y se enfada cuando le dicen que va a tener dificultades para entrar en la Q3 de Australia con el coche como está ahora. Porque es verdad que en los grandes medios internacionales se está dando en la quiniela que el McLaren es sexto, séptimo de la parrilla, tal y como está ahora, pero es verdad que le queda todavía mucho margen por evolucionar y que no está cerca de ese objetivo, que sería ser el cuarto coche, primero de los mortales, estar en las Q3.
¿Cuándo empieza los puntos. El Mundial?
El 17 de marzo. O sea, que ya queda muy poquito.
Y ¿vas esta a Australia o qué?
Semana
decisiva. ¿Tú vas solo a los momentos VIP?
Yo voy a la creme y voy a ir efectivamente a Australia. Y también te digo, noticia de alcance.
Sí.
Va a rodar Carlos Sainz miércoles y viernes esta semana en Barcelona, martes y jueves para Lando Norris.
¿El viernes y...?
Y miércoles.
¿Viernes y miércoles? ¿Este miércoles?
Este miércoles.
Vale, perfecto. Pues lo contaremos aquí, en la antena de la COPE. Muy bien, vámonos a ver qué dice Miguelito. Hola, Miguel Ángel Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Guest Star, los lunes. Guille Uquiano.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guille?
Bien, gracias por la invitación.
Escucha, mucho lío, ¿eh? Mucho bar. Hay mucho bar, ¿eh? Mucho bar. Estamos metidos en el bar y no salimos de ahí, ¿eh?
Estamos en el bar Ro.
En el bar Ro, efectivamente.
Pero se rescatan cosas de fútbol, ¿eh? Luego hablamos de ellas también.
En Italia, ¿cuánto tiempo llevan con el bar?
La temporada pasada.
La temporada pasada. ¿Y fue así como esta, que solo se habla del bar? Sí, ¿no?
Bueno, en Italia, ten en cuenta que lo de los fichajes, las polémicas, la moviola, que lo llaman ellos y tal, gusta casi más que aquí, ¿eh? O sea que no nos sorprende nada lo que está pasando.
Hay un programa en Italia que se llama Tiki Taka,
sí.
Que es como el chiringuito aquí, podríamos decir, ¿no?
Sí, sí, tiene mucha repercusión. Sí, llevan a personajes de la jornada y tal.
No, hombre, es que he visto que tenían ayer a Casano
y a Wanda Nara,
a la mujer de Icardi.
¡Casano!
Más no se puede tener, ¿eh?
Fíjate qué invitado, como para no generar polémica.
Sí, porque esto de Wanda Nara es un caso especial, lo de Wanda Nara e Icardi con el Inter. Bueno, no es
por eso
cosas.
Digo que nos falta un caso así en España, ¿eh? No estamos tan mal como creemos.
No estamos tan mal, ¿verdad? Bueno, hay un par de asuntos ayer muy polémicos. Uno es la... No sé si polémico, porque es cierto que a la mayoría, no sé, ¿alguno de vosotros os parece que lo de Ducuré con Casemiro fue penalti, la jugada más polémica del partido o no?
No, a mí no.
A ti no,
no,
Guille.
Es penalti.
¿Y a ti, Melchor, tienes alguna duda? ¿Alguna imagen?
Yo he visto una imagen ¿sí? que parece claro que hay un contacto, pero eso no significa que sea penalti. Aunque hubiese habido contacto, para mí ese tipo de jugada no es penalti.
Pero no es penalti, ¿no?
Para mí no.
Aunque haya visto yo una con una lupa muy encima que tengo hasta dudas de que le roce.
No, en los compañeros de gol han sacado unas imágenes donde se hay un roce sí. con los tacos que se mueve incluso el gemelo de
¿sí?
de Casemiro.
Joder, qué cosas. ¿Sí? Bueno, pero la mayoría nos parece que no hubo penalti en esa acción. Tú estabas en el campo, Miguel, ¿a ti de primeras te pareció penalti o tuviste que esperar a las imágenes de televisión?
Hombre, por mi posición tuve que esperar a las imágenes, ¿no? Porque era evidente que había sacado la pierna a Ducuré y no tenía claro si le había tocado a Casemiro o no. Viendo las imágenes, aunque hay un ligero roce, y viendo repetida la imagen, vamos, es que ni tiembla la pierna de Casemiro. Para mí no hay ninguna duda.
Como no tiene mucha discusión ese asunto, vamos a los dos temas siguientes, que uno es Bale y otro es cómo está el Madrid. El siguiente es Gareth Bale, ha relatado ahora hace un rato cómo está Gareth Bale con el Real Madrid, todo lo que pasó en el día de ayer. Está muy desenganchado desde hace tiempo y además ya da la impresión de que lo quiere hacer notar, que quiere que la gente sepa que está enfadado, ¿no? Que está hastiado, cansado de su situación en el Madrid. No sé en qué punto de ella, pero que está cansado, ¿no, Miguel?
Sí, porque bueno, ya lo comentamos ayer durante la retransmisión, su lenguaje corporal está evidentemente enfadado, está apático, pero yo creo que ya empieza a ser objeto de régimen disciplinario y de multa su comportamiento, ¿no? Ayer por iniciativa propia dejó de calentar cuando Solari decidió que Valverde fuera el primer cambio, entró por Kroos, no se lo creía el galés, que pensaba que iba a ser él, y se sentó en el banquillo. Sus compañeros le miraban no dando crédito a lo que estaban viendo. Luego entró al terreno de juego muy apático y ya remató la faena cuando transformó ese penalti y se quitó de en medio a Lucas Vázquez, ¿no? Estoy intentando investigar, se había pedido disculpas en el vestuario porque ha causado mucha sorpresa esto entre sus compañeros y evidentemente pues lo está pasando mal. Como decía el otro día Guillem Balaguer, piensa que hay una campaña en su contra, pero yo creo que las últimas actuaciones de Bale son preocupantes, sus últimos comportamientos, y es evidente que estamos, creo yo, ante la última temporada del galés, que cumple su séptima desde que llegó al club.
Os pregunto a Melchor y a ti, que conocéis el vestuario blanco, ¿hubiera dado igual que el que pasara por ahí fuera otro, o por ser Lucas especialmente, hubiera dado igual el que
sí,
pasara?
Yo creo que sí, yo creo que ese gesto además es como de rabia, es un acto impulsivo. Yo creo que muy parecido al que hizo en el Metropolitano, incluso. De hecho, a mí me dio la sensación, viendo cuando transforma el penalti, que iba a hacer otro corte de mangas y se quedó solo en un medio brazo.
Sí, estuvo a punto de hacer un desplante.
Medio brazo al alto. Yo creo que eso es...
Al público, a la afición, no sé a quién,
no, a él mismo. Yo creo que es una situación que él está enrabietado, está cabreado, lleva muy, muy malo de la suplencia. Ayer, además, cuando vio que, como decía Miguelito, era Valverde el que salía en lugar de él, le dice a Pintus que deja el calentamiento porque se va a beber un poco de agua, pero claro, ese poco de agua duró 5 minutos en el banquillo, sí, hablando con Marcelo, que le decía que se quitase el peto, en fin, una serie de circunstancias. En el mundo de Bale, lo que está claro es que él lleva muy mal lo del banquillo, lo de la suplencia. Esperaba que esta temporada, con la marcha de Cristiano, él, lo que esperaba todo el club además y toda la afición, que diese un paso adelante, pero después de la lesión no ha vuelto a recuperar la titularidad. Y eso es algo que le tiene absolutamente cabreado. Y si a eso le sumas, pues que está un poquito al margen del grupo, que parece que va por libre y esas cosas, más que demostrar su cabreo, yo creo que no tiene ningún motivo ya para disimular cuando está enfadado. Es más, yo creo que si Cristiano no se hubiese ido la pasada temporada,
bueno, lo dijo
Gareth
él.
Bale ya se hubiese
ido. Es que lo dijo él. Antes de que dijera o se supiera él que Cristiano se iba, Gareth Bale dijo, pues si no cambia mi situación, me marcho. ¿Os consta que el club le vaya a dar un toque de atención o haya o esto se refleje en el código disciplinario o lo dejará pasar o qué?
A mí no, ni en el club ni en el vestuario. Yo creo que en el momento sentó mal, pero fíjate que después de quitarse del medio a Lucas Vázquez, que se quería abrazar por la espalda a él, y de no saludar a Modric en principio, que iba sonriendo también, cuando ya llega al centro del campo ya sonríe, saluda a Modric, saluda también a Lucas Vázquez. Yo creo que eso ya quedó.
O sea, que sanción no.
Esto que hemos creo que quedó nosotros zanjado y entienden que ha sido un calentón del momento.
Miguel.
Yo creo que el club no se va a meter en líos y no le va a sancionar, porque tampoco le queda mucho aquí. Y lo que sí va a haber es un toque de atención serio en el vestuario. Evidentemente ayer no estaba Ramos en el partido porque estaba sancionado, pero yo estoy convencido que va a haber un toque de atención y un tirón de orejas a Gareth Bale, aunque es un poco marciano en el vestuario y no tiene mucha relación con muchos de sus compañeros por lo sucedido ayer.
Esto de que le pueda haber molestado que en los últimos días haya revelado Courtois de que le conocen como el golfista por su afición a jugar al golf y que revelaba también Courtois que no fue a esta cena última que conocimos todos porque le parecía muy tarde. Eso, o que Marcelo dijera el otro día, le dijera a Tati que, que no habla con él porque solo habla inglés y tal y está al lado sentado. ¿Estas cosas a él le dan igual o influyen en su comportamiento?
Positivo, la verdad no tengo ni idea porque no tengo mucho contacto ni con Bale ni con su entorno, pero no creo que le hagan gracia.
Vale.
No creo que le hagan gracia porque, bueno, pueden ser hasta despectivas, aunque yo creo que reflejan cómo se comporta Gareth Bale con sus compañeros y en el vestuario. Recordemos que lleva aquí 7 años y todavía no habla castellano.
Está claro que, salvo momentos puntuales, ¿no? Guille, ya en lo futbolístico, si hay que hacer un balance de cómo le ha ido la vida a Bale en el Madrid, en lo futbolístico, ha tenido momentos estelares, brillantes, ¿no? Con goles en las finales, pero en el conjunto no ha sido un jugador que regularmente haya aportado muchas cosas al Madrid. Ha hecho muchos goles, sí, pero regularmente no sé qué visión tienes tú.
No, totalmente. Creo que le han salvado, que ha marcado goles muy importantes en momentos muy puntuales, en finales sobre todo. Pero si tú coges los que son 6 años los que lleva, creo que su rendimiento es muy bajo. Y no ha tenido regularidad y más allá no ha tenido esa capacidad de liderazgo que se le presuponía, que yo creo que algunos se la dieron injustificadamente. O sea, yo no sé quién le hizo creer a Gareth Bale que era una superestrella mundial.
Se lo hicieron creer. Bueno, en el club entendieron que era el relevo a Cristiano.
Bueno, pero para mí ese fue el primer error. Pagar tanto dinero por él, por un especialista de banda que en el Tottenham en sus últimos años había jugado más liberado, pero para mí no es una estrella mundial. No es uno de los mejores jugadores del mundo.
Oye, ¿tenéis claro el equipo para el miércoles a estas alturas de la semana, Miguel y Melchor, de los que van a jugar?
Sí, Miguel.
No, yo es que creo que es sentido común, simplemente. O sea, está el patio ahora mismo como para que Solari ponga a Bale el miércoles. A ver cómo va a mirar a los ojos a sus jugadores. Recordemos que Bale fue titular en Ámsterdam, no aprovechó la ocasión y que ha sido suplente contra el Girona y contra el Levante. Es decir, considero que a día de hoy Bale es suplente. Y visto lo visto ayer, no creo yo, ni mucho menos, que se cuele en el 11 el miércoles. Y la otra duda, ¿Marcelo o Reguilón? Yo creo que Reguilón va a jugar la Copa y Marcelo la Liga. No tendría mucho sentido si va a jugar Marcelo que ayer descansara, porque Marcelo no está para descansar. Así que sería los de ayer, con Ramos por Nacho y, evidentemente, con Keylor, que es el portero de la Copa, por Courtois.
¿Y tú qué crees, Melchor?
Sí, exactamente lo mismo, salvo que haya alguna sorpresa en el entrenamiento de mañana, en el último, o que haya algún cambio de planes, por no sé, por cualquier otra circunstancia. Todo hace indicar que solo va a haber esos dos cambios. Con Keylor en la portería y con Sergio Ramos a capitanear otra vez el equipo. Un Sergio Ramos que es una pieza fundamental en este Real Madrid.
¿Te parece correcto, Guille, que ese sea el equipo, si es el que dice Miguel y Melchor, Keylor por Courtois y Ramos por Nacho?
Sí. Yo creo que los jugadores que están ahora mismo titulares se lo han ganado. Ya lo he dicho alguna vez, creo que es muy valiente, pero que creo que Reguilón está por delante de Marcelo y Lucas está por delante de Bale. Hay pocas dudas con eso.
Bueno, pues de lo demás, solo unas declaraciones de Benzema en France Football, ¿no? Reconociendo que con Cristiano era actor secundario y ahora es actor principal, ¿no?
Sí, que eso es fundamental, que ahora se divierte mucho más, que ahora vemos al verdadero Karim Benzema, lo estamos viendo en el aspecto goleador. Es un adelanto de lo que es la entrevista de France Football para Karim Benzema, que ayer consiguió su 20º gol con el Real Madrid. Y que se han agotado las entradas ya para el miércoles. O sea, a pesar de que la más barata eran 75 euros y la más cara 265 en tribuna, ya no hay ningún papel, no hay ninguna localidad más. Así que lleno absoluto para ver el miércoles ese partido de vuelta con el arbitraje de José María Sánchez Martínez y de Burgos Bengoechea, que están en el top 5 en la lista del Real Madrid.
¿Es que de top 5 de buenos o qué?
No.
¿De los malos?
Bueno, ni uno ni otro, ni con José María Sánchez Martínez ni con de Burgos Bengoechea, el Barça ha perdido nunca. Y en cuanto a porcentajes, hay bastante disparidad entre cómo le ha ido al Barça y cómo le ha ido al Real Madrid.
Muy bien, pues con el arbitraje en el punto de mira, como toda la temporada, veremos qué pasa el próximo miércoles. Miguelito, iremos informando durante la semana. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien.
Adiós, Melchor. Hasta luego. Guille, quédate, que vamos a hablar del Atlético de Madrid y de Morata.
Vale.
Vamos con ello.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabes por qué viajo con Pidetaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con Pidetaxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. ¡Ah! Me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es Pidetaxi. No esperes más y descárgala ya en el Market o en pidetaxi.es.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
¿Problemas con el agua caliente? FECOVA, profesionales de confianza.
¿Sufres dolencias y no puedes trabajar? ¿Te han denegado tu pensión de invalidez? 91-037-6935 o visita la web tribunalmedico.com.
La madre que me parió está en la Gran Vía. Tercera temporada de la comedia revelación sobre las relaciones madre-hija. Estás invitado al banquete de esta loca boda que acaba en divorcio. La madre que me parió, en el pequeño teatro Gran Vía. Información en gruposmedia.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Y ahora la victoria del Atlético de Madrid sobre el Villarreal. Está Guille y incorporo a Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, muy buenas tardes.
Cantó el primer gol de Morata en la historia del Atlético de Madrid. Eso pasa a la historia, Rubén. Eso queda ya para los anales de la historia. Sí.
No es el primero, es el primero que le dan.
Que le vale. Y está Juan Gato. Miau, hola, Gato.
Muy buenas.
¿Qué tal? Yo creo que debemos hablar de Morata, ¿no? Que es el personaje de este partido. Me gustaría que dijerais cosas de Morata, que con un pelín de suerte que hubiera tenido, lo mismo era ya pichichi del Atlético de Madrid, ¿eh?
Porque no, para mí Morata ha sido un fichaje de rendimiento inmediato, porque provocó un penalti en Sevilla contra el Betis, no le pitaron, marcó contra el Madrid y se lo anularon, y marcaron contra la Juve y se lo anularon, y ha marcado contra el Villarreal. O sea, me parece que no ha podido tener mejor rendimiento en los pocos partidos que ha jugado, y además creo que va a ser titular en Anoeta el domingo que viene, porque como está sancionado, mejor dicho, va a ser suplente en Anoeta, porque como está sancionado Diego Costa en Champions, lo normal es que sea titular en el partido más importante de la temporada, que es en Turín.
Gato.
Bueno, yo creo que ha estado a la altura de las circunstancias de lo que exigía venir a un equipo como el Atlético de Madrid. Y luego para mí, ya te dije el otro día que después del partido de Champions, me parece que los dudosos con Morata, que en la grada todavía quedaban algunos, se habían cambiado ya de bando y definitivamente la habían asimilado como uno más de la grey rojiblanca. Y yo creo que la demostración del partido, el último partido de Morata, de lo que ha hecho, de lo que hace por el equipo, me parece que se plasmó luego en las declaraciones que dijo. Yo creo que estamos todos convencidos de que a Morata le faltaba un tren en el que alguien creyese en él. Todos pensábamos que el Cholo era fundamental, pero lo que dice él, la reflexión que hace él, habla también del grupo. Me parece que eso es fundamental. Dice que no se ha encontrado un grupo así en mucho tiempo. Eso dice mucho de él, ¿eh?
Sí. Guille, ¿cómo te parece que...? Bueno, se le puede poner una nota. Es que es muy poco tiempo, pero es que ha jugado contra la Juve, contra el Madrid, contra el Betis y contra el Villarreal. Y el tío ha tenido sus momentos en todos los partidos, ¿no?
Sí, sí. Nota altísima para mí. Creo que es un fichaje que necesitaban los dos. El Atleti a Morata, y más ahora que Diego Costa estaba saliendo de lesión, pero también Morata al Atleti. Por eso que decía de encontrar un equipo que creyera en él y que le diera confianza. Creo que es un matrimonio perfecto ahora mismo y que el rendimiento ha sido inmediato, que no es fácil con el Cholo, ¿eh? Entrar directamente en el equipo y hacerlo también. Goles que no han subido al marcador, penaltis no pitados. En todos los partidos aporta mucho, se le ve con un hambre tremenda de agradar.
Y sobre todo tiene ahora una alternativa, ¿no? A veces es Rubén Diego Costa y de repente, últimamente son 20 minutos para uno, 70 para el otro, entre Diego Costa y Morata, ¿no?
Claro, es que tú piensas, por ejemplo, ahora el partido en el que nos ponemos de la semana que viene. Diego Costa sancionado para jugar de la temporada en Champions contra la Juve. Si no está Morata en la plantilla, para el Atleti es un drama, ¿eh? Porque el siguiente es Kalinic, que prácticamente no ha jugado. O sea, para mí le da un potencial a la plantilla del Atleti increíble. Tanto que yo pienso, ahora mismo el aficionado del Barça pensará, madre mía, que nosotros estuvimos entre Morata y Boateng y el Barça ha traído
sí,
a Boateng.
Sí, es verdad. Hombre, el precio es diferente, ¿no?, entre los dos. Uno te exige un desembolso mayor, pero es evidente que entre Morata y Boateng hay diferencia, por lo menos a la vista. Oye, no se habla mucho de... Por ejemplo, solo se pregunta siempre, ¿el Madrid ha perdido la Liga o está en la Liga todavía? No se habla mucho de que el Atleti pueda ser candidato a ganar la Liga. Ya sé que el tema del Atlético es otro. Pero, hombre, no sé, hay un Barça-Real Madrid por medio en la Liga. Tú tienes la posibilidad de achuchar al Barcelona. ¿No veis ninguna posibilidad de que el Atlético se plantee? Tiene que jugar el Atlético de Madrid con el Barcelona todavía. ¿No veis ninguna posibilidad de que se suba este tren en el Atlético de Madrid o qué?
Bueno, yo es que hay, la matemática todavía no impide pensar en eso, ¿no? Pero es evidente que la marcheta que lleva Barcelona yo creo que es complicada cogerla. Ahora bien, cuando el Cholo dice eso de lo que dice de sus jugadores, de cómo están y viendo cómo está el Barcelona, es señal de que él percibe que se puede estar muy cerquita de ahí.
Tú has dicho yo sí, Guille.
Yo sí. Primero con lo de Morata, comparto lo que dice Rubén, pero además, cuando están los dos, tener a jugadores que se repartan los minutos, o sea, tener 60 minutos a Diego Costa y luego la última media hora a Morata o al revés, es un arma brutal para el Atleti. Y luego con lo de la pelea por la Liga, yo creo que todo pasa por el Bernabéu. Hombre, si el Barça viene a Madrid y gana en el Bernabéu...
Se acabó.
Se acabó con el Madrid, por supuesto, pero creo que también con el Atleti es un golpe moral tremendo. Pero si pierde en el Bernabéu, está claro que se mete el Madrid, pero sobre todo se mete el Atleti. Así que creo que esta semana va a marcar lo que va a pasar en la Liga.
Rubén.
Para mí, si la pregunta es ¿hay Liga? Para mí hay Liga.
Para ti hay Liga.
Para mí hay Liga. O sea, para mí 7 puntos de distancia, quedando todavía 13 partidos por jugarse, con un clásico a las puertas y teniendo que jugar en duelo directo, para mí hay Liga. Ahora, tenéis razón en que gran parte de que siga habiendo opciones o no pasan porque, primero, el Barça no le gane al Madrid y, segundo, el Atlético de Madrid en semana de Champions gane en Anoeta.
Bueno, vamos a verlo, pero el Atlético, yo es que, no sé, cuando, por ejemplo, preguntando a Ruiz, no, nosotros no, tal, no sé quién, me parece que, claro, siempre se habla del Real Madrid como candidato al Barcelona y ahora mismo es tercero y por medio está el Atlético de Madrid y que tiene que jugar contra el Barcelona y que hay un Barça-Real Madrid por medio, o sea que...
Y no olvides una cosa, Corro, que es que este equipo al final, y eso que lleva una temporada un tanto irregular, lo empezó bien, pero al final siempre está exigiendo a Madrid y Barcelona... A que no se despisten porque al final siempre está ahí.
Eso es.
Más cerca o más lejos, pero siempre está.
Muy bien. Rubén, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo. Hasta mañana.
Gato, voy a poner ahora un fragmento de la entrevista que le has hecho a Molina para la contra, porque por primera vez habla de lo que pasó en Valencia, ¿eh?
Sí, no está mal.
Está bien. Ahora voy a poner el fragmento. Un abrazo, ¿eh?
Chao.
Hasta luego. Guille, por cierto, el Getafe, que sé que tú eres un admirador de Bordalás, cuarto en la Liga, en Liga de Campeones, ¿eh?
Tiene mucho mérito. Acabe como acabe la temporada, yo creo que Bordalás se ha consagrado como entrenador de élite. Creo que va a recibir alguna oferta para ir a un equipo superior. Y el Getafe va a pelear por meterse en Champions, ¿eh? No es el típico equipo que ahora vaya a bajar los brazos. He escuchado esta mañana, no me acuerdo dónde, si no lo citaría, que el Getafe solo ha dejado de competir en el Bernabéu y en el Wanda. El resto de partidos los ha peleado todos. Y creo que va a seguir así hasta el final.
Estoy de acuerdo. En el Metropolitano no peleó contra el Atlético de Madrid y en el Bernabéu tampoco. Al Getafe le queda jugar en Barcelona y recibir al Madrid al margen de otros equipos, pero a los que les pelea mucho más. Y ahora tiene...
No, pero escucha, sí. Con los que se lo están jugando, sí. Están casi todos en Europa, ¿eh? O tienen meterse en la final de Copa esta semana, es que o están peleando en Europa League, tienen esto. Ya.
Ahí hay el Deportivo Alavés, que por supuesto ha sido yo creo que el Deportivo Alavés ha sido el equipo de moda en la primera parte del campeonato, porque estuvo ahí mucho tiempo, y ahora lo es el Getafe. Está el Getafe con 39, Sevilla Alavés con 37, Betis con 36, la Real si le gana hoy al Girona podría ponerse con 37, y el Valencia, que yo creo que le puede dar tiempo, si deja de empatar, a alcanzar esas posiciones, que tiene 33. Yo creo que va a estar muy apretado, que está barata la cuarta plaza, y que cualquiera puede aspirar a eso. Pero, también te digo que me acerqué el otro día al Getafe Rayo Vallecano, y con el derecho que tiene a soñar todo el mundo, y a fantasear, la gente estaba viendo a Mbappé correr ya por el Coliseum. Y, hombre, hay que ser consciente de que la Europa League sería un gran premio, que no está mal, no hay que despreciar la Europa League. A ver, si te vas a meter en la Europa League, dices, vaya full, que no me he metido en la Liga de Campeones, ¿no, Guille?
Totalmente, hombre. Todo lo que se acabar en Europa es para el Getafe.
Un éxito, claro.
Pero bueno, ven tan cerca la Champions que yo me imagino que alguno estará soñando, claro.
Sí, señor.
No.
Bueno, Nieto estaba en el entrenamiento del Getafe. ¿Qué respira por ahí la gente,
pues
Nieto?
El equipo ya está pensando en ese partido frente al Betis, duelo por Europa. La verdad, están a 3 puntos separados ahora mismo. Un duelo en el que no estará Antunes, que vio la quinta amarilla en este último, en la victoria frente al Rayo. Arambarris ha seguido entrenando aparte, aunque se espera que durante la semana pueda volver al trabajo con el grupo. Y esa gran noticia que contábamos al final de la semana, de la vuelta a los entrenamientos de Markel Vergara, hoy ha vuelto a tocar balón, así que está más cerca su recuperación.
Vamos a escuchar a Molina en A la Contra con Juan Gato hablando de lo que pasó en el partido de Copa en Valencia.
No, la verdad, muy mala sensación por todo. O sea, bueno, sobre todo al final, la tangana final, porque sí. Creo que sí que es verdad que no hay excusa ni por una parte ni por otra. Es una cosa que no debería haber pasado. Pero después un poco por el cúmulo de todo, desde los enfrentamientos que tuvimos con ellos ya el año pasado, que al final siempre, pues bueno, habían... palabras de más, palabras de menos, y bueno, y al final pues la manera tan crítica de acabar el partido y después conforme conforme fue el transcurso del partido y todo, pues bueno, la verdad que fue un partido de muchísima tensión y acabó así, ya te digo, creo que fue un error por parte de todos que acabara así.
Le pegan a Molina perfectamente estas declaraciones. Guille, gracias por acompañarnos, hasta el lunes que viene, ¿eh?
Muy bien,
un abrazo. Si no pasa nada por medio. Bueno, Santi Duque, ayer le ganéis 1-Valencia 1 y a punto estuvo le ganéis de darle un disgusto al Valencia, ¿eh?
Sí, en el último, bueno, no en el último porque descontó 5, fue en el 48 cuando Nesiri recupera un balón, corta un balón que estaba jugando el Valencia en horizontal en defensa, se planta solo contra Neto y se, bueno, no es que se precipite porque falla, ¿no? Si llega a meterla hubiéramos pensado.
Oye, ¿no habéis sacado ningún comunicado por el empujón de Condovi a Bustinza en el gol del Valencia?
No, ya sabes que el Leganés no suele usar este tipo de recursos, pero bueno, ayer tuvimos que sufrir otra vez a otro entrenador que no sé qué partido vio. Nos pasó con Setién hace 2 semanas, ayer nos pasó con Marcelino. Yo ni siquiera me salen preguntas de la situación tan surrealista, pero si los compañeros que estaban de Valencia no le preguntan, yo tampoco.
Marcelino insistió en que pocas ocasiones del Club Deportivo Leganés y que la suerte, vino a decir, había permitido el empate a uno, ¿no?
Explica los 15 empates del Valencia por factor suerte, 15 de 25 por factor suerte. Pero bueno, lo que incumbe a la gente de Leganés es que el Lega sigue teniendo en su casa un fortín, una sola derrota, hace 11 partidos ya que perdió contra el Villarreal en septiembre, que le quedan 7 en casa y 6 fuera, que Pellegrino quiere batir los resultados de la primera vuelta, el Lega sumó 22, quiere sumar más de 22, lleva 8 en esta segunda vuelta y que de momento Corro el descenso está lejos, ¿no? Está a 7 puntos.
Bueno, está tan cerca a Europa como el descenso.
Exactamente, estamos en la misma distancia. Ahora mismo les ha dado 2 días de descanso Pellegrino, porque el Lega juega el lunes contra el Levante, partido marcado en rojo por el Leganés, porque consideran que puede ser no rival directo por la permanencia, pero sí es un rival que está empatado a puntos con el cuadro pepinero, y a seguir, Corro, cada vez más consolidada la idea del Leganés, un rival muy difícil de batir, con Braithwaite marcando otra vez ayer, con Nesiri.
No hizo buen partido, pero metió el gol.
Sí, y le mantuvo hasta el final, ¿no? Incluso en la narración de tiempo de juego especulamos Luis Ángel Duque y yo con que en algún momento pudiese cambiar a Braithwaite, pero le mantuvo y al final acertó. El Pellegrino más ofensivo de la temporada, casi 4 delanteros y Óscar Rodríguez de organizador.
Nesiri y Braithwaite son una buena pareja, ¿eh? Sí. Son dos tipos difíciles. Nesiri para mí ha crecido mucho en el acierto al gol, porque estaba rondando, pero ha crecido mucho en eso y es una pareja muy buena.
Nesiri, recordemos que es propiedad del Leganés, 5 millones de euros, que el Málaga lo puede repescar a final de temporada si asciende a primera y paga 15 millones de euros. Y la cláusula la desconocemos, estamos
Estás
trabajando
en
ello. Braithwaite no es del Leganés, es cedido por el Middlesbrough.
Gracias, Santi.
A ti.
Hasta luego. Bueno, el Rayo perdió por la mañana el sábado contra el Getafe. Está metido en puestos de descenso, penúltima sesión. Bunkerizado sigue el Rayo, no se puede ir a los entrenamientos, Lolo.
Sí, Corro, los de Michel han vuelto a los entrenamientos después de la derrota en el Coliseum y como tú dices, lo ha vuelto a hacer a puerta cerrada. Una medida que se ha convertido en habitual, ya llevamos 2 semanas con entrenamientos a la puerta cerrada y como tú dices, yo lo catalogo como la bunkerización del Rayo Vallecano. El equipo se enfrenta el viernes a Girona en un partido decisivo, ya es que no hay otra que volver a la senda del triunfo después de 4 derrotas seguidas y el equipo lo que quiere es salir del descenso.
Bueno, vamos a ver si el Rayito pega un arreón. El partido del viernes contra el Girona es un partido muy importante.
Bien, de 5 partidos sin perder a las 4 derrotas seguidas, a ver si levanta el vuelo.
Muy bien, gracias Lolo.
A ti.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Hay veces que anticiparse no vale de mucho, otras sí. Reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés y disfrutarás de las mejores plazas para este verano. Con descuentos de hasta el 40%, pago en 6 meses y además hasta 300 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Haz tu reserva desde solo 75 euros. Y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y Puente de Mayo. Anticipa la reserva de tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Todos son ventajas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Ay, tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Yeah. A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, arrancó la esperada semana azulgrana del Madrid con un triunfo en Valencia, merced a un penalti digno del Camp Nou, esa corte de los milagros, donde los hombres caen y los dedos señalan y las máquinas explotan. Bueno, se ha puesto la cosa divertida. Para 3 goles de Bale el miércoles, uno en propia puerta, a pase de Isco. Sí, querido, todo es un porro. Oh.
Gracias, Guas. Gran semana, muy emocionante, con muchos partidos interesantes. El desenlace de la semir de la Copa del Rey y, por supuesto, la Liga, la lucha por la Liga, por el campeonato de Liga. A las 8:30 viene Manolo Lama y a las 11:30 Juanma Castaño les cuenta lo que ha pasado en el día en el partidazo. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.